Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro. El hijo del Reich, de Rafael Tarradas Bulto. Es una novela histórica de suspense situada principalmente entre 1939 y el final de la Segunda Guerra Mundial. Su punto de partida es la persecución de Daisy García, una española que debe proteger a su hijo Pat, codiciado por el aparato nazi debido a la identidad de su padre. La trama se desplaza entre una Inglaterra sometida a la guerra aérea, el Madrid oficialmente neutral pero atravesado por redes de espionaje y, más adelante, Argentina como posible destino de fuga. Paralelamente, Félix Zurita recibe el encargo de preparar una vía de escape para miembros de la élite alemana, aunque sus lealtades no coinciden con las que aparenta. La novela combina personajes ficticios con figuras y circunstancias históricas reconocibles para examinar el coste íntimo de la guerra. Su propósito narrativo no es reconstruir militarmente el conflicto, sino convertir sus redes políticas, sociales y clandestinas en una historia de protección. Identidades ocultas y decisiones bajo presión. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la maternidad de Daisy convierte el conflicto político en una amenaza privada. El núcleo emocional de la novela reside en la situación de Daisy García, su hijo, no es solo un niño vulnerable en tiempos de guerra, sino alguien al que el régimen nazi atribuye un valor simbólico y dinástico. Esta premisa permite que la amenaza del totalitarismo adquiera una forma concreta y doméstica. La persecución no se presenta únicamente como una operación de espionaje, sino como el intento de una estructura de poder por decidir sobre el cuerpo, la maternidad y el futuro de una mujer. Daisy queda obligada a ocultarse, desconfiar y tomar decisiones que no admiten una solución limpia. La elección de esconder a Pat en Glenmore Hall, una mansión que alberga un colegio. Aprovecha la aparente seguridad de la infancia y de la aristocracia inglesa para crear contraste con el peligro exterior. También evita que la novela reduzca a su protagonista a una víctima pasiva. Su objetivo constante es preservar la autonomía de su hijo frente a quienes desean convertirlo en propiedad política. El recurso funciona porque liga la gran historia con una urgencia afectiva comprensible. La guerra se mide así por sus consecuencias sobre vínculos familiares, refugios precarios y la obligación de actuar antes de que una identidad secreta sea descubierta. En segundo lugar, Londres, Madrid y Argentina forman un mapa transnacional de espionaje y fuga. La novela se distingue por no limitar la Segunda Guerra Mundial al frente militar o a una sola capital europea. Londres representa la resistencia británica bajo la amenaza de los bombardeos y el trabajo de los servicios secretos. Madrid, pese a la neutralidad española, aparece como un espacio diplomático ambiguo, frecuentado por embajadas, agentes y personas con conexiones útiles para ambos bandos. Argentina incorpora la dimensión posterior y transatlántica de los proyectos de evasión vinculados a jerarcas nazis. Estos escenarios no son meros cambios de decorado. Cada uno organiza una modalidad distinta de riesgo. En Inglaterra, predomina la exposición inmediata a la guerra y la vigilancia. En Madrid, la opacidad de las relaciones sociales y políticas. En Argentina, la expectativa de una salida lejana del continente. La movilidad de los personajes muestra que las fronteras nacionales no bastaban para contener las redes de información, dinero y lealtad. Además, el contraste entre grandes casas de campo, recepciones diplomáticas y rutas clandestinas revela cómo los privilegios sociales podían facilitar tanto la protección como la conspiración. La amplitud geográfica aporta dinamismo y permite observar el conflicto desde ámbitos menos habituales que el combate directo. En tercer lugar, Félix Zurita encarna la ambigüedad moral de las redes de información. La línea argumental de Félix Zurita explora un rasgo central del thriller histórico, la distancia entre la identidad pública y la lealtad real. Ante los nazis, Félix parece el candidato adecuado para organizar un plan de fuga destinado a una familia de la élite del partido. Su vida social, sus contactos y la confianza que despierta su entorno familiar le permiten circular por espacios inaccesibles para otros. Sin embargo, la novela lo define también como un idealista dispuesto a ayudar a los aliados. Esta doble posición convierte cada relación y cada encargo en una posible fuente de peligro. El interés del personaje no depende solo de si logrará engañar a sus interlocutores, sino de las consecuencias éticas de emplear las mismas redes de privilegio que sostienen la operación enemiga. La historia evita presentar el espionaje como una sucesión abstracta de claves y persecuciones, lo vincula con amistades, reputaciones familiares, fiestas diplomáticas y compromisos que pueden volverse contra quien los utiliza. En ese sentido, Félix complementa la lucha de Daisy. Ella protege una vida mediante el ocultamiento. Él intenta intervenir en una maquinaria de fuga mediante el engaño. Ambos muestran que, en un contexto autoritario, la información y la apariencia pueden ser instrumentos de supervivencia, pero nunca eliminan el riesgo ni la responsabilidad personal. En cuarto lugar, Glenmore Hall contrapone el refugio aristocrático con la violencia de la guerra. Glenmore Hall cumple una función decisiva como espacio de amparo, pero también como recordatorio de que ningún refugio permanece completamente aislado del conflicto. La mansión de los Epson acoge un colegio y ofrece a Pat la posibilidad de pasar inadvertido entre otros niños, con la ayuda de la baronesa y la baronesa viuda. La estrategia depende precisamente de convertir lo excepcional en cotidiano. Un niño perseguido debe parecer uno más dentro de una comunidad escolar. Sin embargo, el entorno aristocrático no se idealiza de forma simple. La novela sitúa a sus personajes en un mundo de jerarquías, convenciones y vínculos internacionales donde pueden coexistir la generosidad, la ingenuidad política y la proximidad a ideas peligrosas. Esta tensión se relaciona con la atención del libro a la fascinación que ciertos sectores británicos mostraron por el nazismo antes de que la guerra revelara con crudeza sus consecuencias. Frente a ello, Glenmore Hall representa una transformación posible. El privilegio material puede utilizarse para proteger a quienes no poseen poder. El contraste entre la belleza y estabilidad de la casa y la fragilidad de quienes viven en ella intensifica el suspense. La protección no deriva de muros o títulos, sino de la decisión de sus habitantes de asumir riesgos concretos por otros. Por último, la mezcla de hechos reconocibles y ficción prioriza la experiencia humana de la guerra. Rafael Tarradas Bultó construye la novela mediante una combinación de personajes ficticios, figuras históricas y contextos documentados de la Segunda Guerra Mundial. Esta fórmula permite integrar asuntos como la actividad de espías en España, la resistencia inglesa, los bombardeos sobre Londres y las rutas de escape hacia Sudamérica sin convertir el relato en una exposición histórica. El valor de ese procedimiento depende de que los acontecimientos públicos afecten de manera directa a Daisy, Félix, Lucy y el resto del elenco. Las operaciones clandestinas tienen repercusiones sentimentales. Las alianzas políticas alteran relaciones personales y los secretos de identidad determinan quién puede confiar en quién. La narración de varias líneas que avanzan hacia una convergencia favorece un ritmo ágil y una perspectiva amplia del periodo. A la vez, la elección de un niño como objetivo de la persecución evita que los grandes acontecimientos queden reducidos a nombres, fechas o estrategias. La novela propone que la historia se comprende mejor cuando se observa cómo los sistemas ideológicos invaden la vida cotidiana. Sus elementos de amor, amistad, falsas identidades e intriga no sustituyen al trasfondo histórico, sino que lo hacen legible desde la vulnerabilidad de individuos atrapados en decisiones que superan su control. En conclusión, El Hijo del Reich resultará especialmente adecuado para lectores de novela histórica que busquen una lectura extensa, accesible y orientada al suspense. Más que una reconstrucción académica de la Segunda Guerra Mundial, también puede interesar a quienes disfrutan de relatos de espionaje, donde las operaciones clandestinas están unidas a conflictos afectivos y familiares. Su principal beneficio como lectura consiste en acercar asuntos históricos complejos, como la actividad de agentes en la España neutral, la resistencia británica y los proyectos de fuga de nazis hacia Sudamérica, a través de personajes sometidos a riesgos concretos. La protección de Pat ofrece una vía emocional para entender cómo la violencia política alcanza la intimidad, mientras que la doble vida de Félix introduce dilemas de lealtad y responsabilidad, dentro de un género muy transitado. La novela se diferencia por articular el peligro en tres espacios conectados: Inglaterra bajo la guerra, Madrid como enclave de intrigas y Argentina como horizonte de evasión. También destaca el uso de una trama coral en la que las líneas de una madre perseguida, una familia aristocrática y un infiltrado terminan relacionándose. No propone una visión novedosa de todos los temas de la guerra y algunos lectores pueden percibir rasgos propios del thriller histórico clásico. Pero su fortaleza está en la fluidez con que integra documentación, emoción y acción. Es una opción recomendable para quien valore una historia de gran escala geográfica con un centro humano definido, la defensa de una vida frente a una maquinaria de poder. Si deseas apoyar a Rafael Tarradas Bultó, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.